Les dejo con Carlos Artiles.
Saludos, Diego, y saludos a todos los que nos siguen, oyentes y equipo de Gente Radio y toda nuestra audiencia en las redes sociales. Estamos cumpliendo una semana más nuestro compromiso con el repaso a la actualidad política y social en los tres niveles en los que siempre solemos comentar. Seguimos una semana más pues viendo a un presidente de una democracia parlamentaria que no ganó las elecciones, que pierde el apoyo del Parlamento que lo invistió, que no puede aprobar presupuesto, pero que tampoco convoca elecciones ni plantea una cuestión de confianza. Eso pues hace tiempo que ya no es un presidente democrático. El felón Sánchez ya no es depositario legítimo del poder, simplemente lo ocupa en contra de los representantes de la propia soberanía nacional. Y lo hace con la omertad y la connivencia de la mayoría de medios de comunicación de izquierda y de muchos estamentos políticos y económicos que o callan, otorgan o simplemente pues participan de esta situación absolutamente bueno, ilegítima, porque esa es la realidad. Eso ya no puede llamarse un gobierno legítimo. Empezando por el propio jefe de Estado, por el rey, que parece que solo está para la BBC, como se decía antes, ¿no? Bautizos, bodas y comuniones, funerales, premios y poco más, porque tiene un papel constitucional de moderador de los poderes del Estado y jefe de los ejércitos. Y igual que salió el 3 de octubre de 2017 tras el golpe de Estado en Cataluña, pues debería salir ahora con un discurso a la nación, porque la situación es absolutamente insostenible. Tenemos un gobierno y un presidente que ya no es legítimo porque está yendo contra la propia ley y contra la Constitución. Y vamos además a una situación pues muy, muy complicada, porque el juicio contra el fiscal general del Estado nos muestra con claridad cómo una parte de la sociedad ya actúa y se moviliza prácticamente como una organización mafiosa, donde predomina la omertad y la complicidad con la identidad política y con los intereses más espurios, ¿no? Curioso además que todo aquel que podría salvar al fiscal general del Estado en este juicio, que se está celebrando entre esta semana y acaba esta que ahora empieza, pues dice que debe guardar secreto o que no se acuerda de la fuente o que borró o destruyó los mensajes que demostrarían su inocencia, ¿no? En fin, ese dilema moral mentiroso de uno de los periodistas, el director adjunto a Escolar, más conocido por todos por Preescolar, Ignacio, que dice que no revela quién filtró los correos, aunque probaría la inocencia de García Ortiz, además que es íntimo amigo de él, pues él no ha sido, dice él, sé quién fue, pero no lo digo. Oye, qué mala suerte tiene el fiscal general, que o no se acuerdan o lo saben, pero no pueden decirlo. En fin, dicen desde el periódico El País, que ya saben que es el periódico progubernamental, y en estos últimos días pues está siendo más progubernamental que nunca, más prosanchista que nunca, que ha sido una declaración contundente la que hizo este periodista. Desde luego, manejan el relato como nadie, ¿no? Otra cosa es que nos lo creamos todos, empezando por los propios jueces del Supremo. Ver a fiscales aplaudiendo al inicio de este proceso, fiscales todos que le deben su cargo y sus ascensos al fiscal, claro. Ver a periodistas entregados a la causa o intentando hacernos tragar con ruedas de molino, pues es realmente estremecedor, ¿no? Porque se comprueba que una parte importante de la sociedad, bueno, pues está metida en esa, como digo, omertad, está enferma de ideología o de intereses espurios. Pero aún en peor es la portada de ayer domingo de este periódico, como digo, de Lo País, más Lo País que nunca, con la entrevista al presidente del gobierno diciendo al Tribunal Supremo lo que debe juzgar y debe de sentenciar. Es decir, que el fiscal general es inocente. Gobierna sin el Parlamento, dicta sentencia, impúdico aspirante a déspota, decía sentenciado ahí Cayetán Álvarez de Toledo en un mensaje en redes sociales y con toda la razón. Esto es muy grave. Es un enorme ataque a la independencia judicial al interferir directamente en el proceso al fiscal general Álvaro García Ortiz, proclamando su inocencia antes de que los propios magistrados pues se pronuncien. Esto dicho por un presidente del gobierno es impresentable, pero es gravísimo, porque es una ruptura total con el equilibrio y la separación de poderes. Es decir, como apunta el jefe de opinión del Español, Cristian Campos, está anunciando ya que lo va a indultar. Es una amenaza explícita al propio Tribunal Supremo. Si quieren evitar un choque institucional, lo tienen que absolver a este fiscal o llevo el país a un conflicto civil del que no vamos a salir indemnes. Por cierto, que ya está amenazando en esta entrevista de ayer, muy oportuna, entre comillas, previo pago de su importe, claro, que veremos cómo se le paga al grupo Prisa. Ya amenaza a Pedro Sánchez con volver a presentarse el 2027. Dice que tras reflexionar con su familia, pero ya lo soltó en la entrevista. O sea que también se lo suelta directamente a los responsables del Poder Judicial y en concreto al Tribunal Supremo, ¿no? O sea, ojo que yo voy a seguir aquí, pase lo que pase. La audiencia de Badajoz, por cierto, fija el juicio oral de su hermano, del hermanísimo de Sánchez, y del candidato del PSOE a las próximas elecciones en diciembre, el día antes del sorteo de Navidad, pues el señor Gallardo, que se va a fijar ese juicio del 9 al 14 de febrero. Oye, qué casualidad, como con los seres y como tantos juicios, ¿no? Para los socialistas, todas las sentencias, los juicios, siempre se producen después de unas elecciones, nunca antes, para que la gente sepa lo que va a votar, ¿no? Es siempre lo mismo. Bueno, él también ya directamente está diciendo que el hermano tampoco es culpable de nada, que es inocente, como su mujer también es inocente. O sea, él está dando sentencias por antemano. Pues ojo, porque esto es gravísimo lo que estamos viendo y viviendo en estos días, y desde luego claramente Sánchez ya es un ocupa del poder sin legitimidad democrática alguna. Eso es así de claro. Bueno, las últimas encuestas dan una aplastante victoria a la derecha por más de 200 escaños en todos los distintos estudios que se han hecho, pero sobre todo por la subida espectacular de Vox, más que por el PP, que tiene un estancamiento, se mantiene, pero no crece. Eso está obligando a Feijóo a entenderse con Abascal, sí o sí. Así lo quieren los españoles, así lo están reflejando las encuestas, y esperemos que estén ellos por la labor. Lo primero en Valencia, que de luego tienen que llegar a un acuerdo para alargar, digamos, el que no pueda haber elecciones anticipadas. Eso es fundamental para no darle más armas precisamente al felón. Mientras, todos los costaleros del sanchismo, esa derecha desleal y chantajista del separatismo catalán y vasco, de PNV y Junts, esos costaleros, como los llama Jesús Cacho, pues se hunden. Y la izquierda prácticamente se desploma, aunque, ojo, el PSOE reduce bastante o aminora su caída porque está canibalizando todos los socios de la izquierda más extrema. Y eso es así, es decir, todos los socios que se han pegado al PSOE y a Sánchez, todo el Frankenstein está viendo cómo el juntarse les pasa factura. Y eso pues le está pasando también, como digo, a los propios del PNV y Junts, que están perdiendo fuerza, pero sobre todo a todo lo que está a la izquierda del PSOE. Sánchez dijo en Brasil que en España va a volver a presentarse, como digo, en 2027, y ojo con esta amenaza, porque ZP estaba hablando de llegar al 32%. Él sigue haciendo cábala por su propio interés, lógicamente, y sus negociantes, para repetir el Frankenstein y demoler lo que quede de la España constitucional hacia lo que ellos, hacia donde apunta el PSOE y hacia donde apunta Sánchez, claramente, hacia una España plurinacional. A eso vamos si las derechas no se ponen de acuerdo. Es decir, esto es clarísimo, y esperemos que la responsabilidad histórica que tienen tanto Feijóo, especialmente Feijóo, porque es el que va a ser el partido más votado, como el propio Abascal, pues tienen una responsabilidad de que tienen que entenderse, tienen que no darle armas al enemigo. Y Abascal tiene que entender que el enemigo no es el PP. El enemigo de España, si él defiende a España y son patriotas, es desde luego el Sánchez y este PSOE, pero especialmente el felón déspota que está ahora mismo en Moncloa. Bueno, un problema gravísimo. Una de las cosas que ha dicho Sánchez también es que España va fenomenal económicamente, etcétera. Y eso todo es una mentira. Entre otras cosas, España está subiendo económicamente, pues a costa de una, bueno, pues absolutamente disparatada o disparatado crecimiento poblacional, porque hay una inmigración ilegal. Ilegal o irregular, irregular, que está llegando y sin control de ningún tipo. Ojo a la oleada que puede venir de Estados Unidos, porque hay 600.000 venezolanos que se han quedado sin el TPS, lo que le llaman el certificado temporal de estar residiendo ahí en Estados Unidos. Trump no lo ha querido renovar y hay 600.000 venezolanos que muchos de ellos están intentando venirse para España, porque desde luego no es opción para ellos volver a Venezuela. Y entre otras cosas, muchos de ellos además no tienen ni siquiera pasaporte legal. Entonces no sé si van a intentar ir a la Embajada Española para conseguir algún tipo de papel. O sea, esto se va a producir o se está produciendo ya en estos días, porque desde el 7 de noviembre se les acabó ese TPS y se quedan en forma irregular. Después comentaremos algo más del tema, pero es una situación complicada. Y desde luego el problema se incrementa todavía más en España con el tema de la vivienda, porque si ya no hay quien cree vivienda porque no hay suelo disponible, porque los ayuntamientos no lo dan, porque las políticas de izquierda son un verdadero disparate interviniendo el mercado, lo que provoca el que haya menos oferta y más demanda. Bueno, pues ahora encima más noticias disparatadas. Los propietarios de pisos con inquilinos morosos y ocupas pues van a tener que pagar Hacienda como si estuvieran cobrando la renta. O sea, se les obliga a tributar por unas rentas que no cobran. Vamos, que se les engaña y les estafan dos veces. Vaya un incentivo, de luego, para los pocos que quedan todavía, a los que se atreven a poner un piso en alquiler. Pero es que encima la vicepresidenta comunista, la Yoli Yolanda, pues tiene otra ideica, ya están en precampaña y exige que se expropien los pisos con los inquilinos dentro y que después se les alquile barato, es decir, animando al delito y a los sinvergüenzas. Primero alquilen un piso de lujo por encima de tus posibilidades, lo dejan de pagar, de inmediato el gobierno los expropia y les reduce la renta. Después pues, se pueden poner a realquilar habitaciones, en fin. Absolutamente increíble las ideicas de estos comunistas. Y aún hay quien se pregunta por qué mucha gente pues, prefiere tener el piso cerrado y llenándose de telarañas. Claro, es que antes de correr los riesgos que hay ahora mismo con estos alquileres peligrosos y complicados y la agencia tributaria planeando como buitres sobre ellos, pues muchos prefieren precisamente eso, no alquilar. En fin, ojalá lo que dice Leticia Poole, doctora en ciencias económicas, en un tuit que leí esta semana y me parece muy interesante, porque en España solo el 37% de la población trabaja. Esto es una locura. Somos un país con demasiada gente sostenida por muy poco, decía la doctora en ciencias económicas. Entre paréntesis, en Canarias todavía peor esta situación, ¿eh? Decía Leticia Poole que el sistema no es que vaya a estallar, es que ya lo ha hecho, se paga con deuda y eso significa que nuestros hijos tendrán que pagar las pensiones de sus abuelos. Es un sistema absolutamente insostenible, ¿no? Bueno, pues yo en esto aplico lo que decía mi padre, que en paz descanse, y que tenía la sabiduría de la calle. Cuando hay más gente vaciando la caja que llenándola, llega un momento en que ya no hay caja. Pues en esas estamos, en puro socialismo en España. Bueno, vamos con Canarias porque el Víctor Torres resulta que infló en medio millón el coste de las mascarillas minutos después de contratarlas. Firmó dos formalizaciones de compra con una diferencia de 48 minutos y con prácticamente medio millón extra. En solo 48 minutos, ese contrato se formalizó en dos ocasiones y en la segunda versión se incrementó, como digo, esos importes Parece que por pagar los fletes de las mascarillas. Los fletes era algo que no estaba contemplado en la primera oferta y que además provocó la queja de un funcionario responsable de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud. Nunca se había facturado los fletes aparte, recalcaba en el informe, y la trama pues ganó en esos 48 minutos, con el apoyo de Ángel Víctor Torres, entusiasta, pues otros 447.000 euros más sobre lo previsto, ¿no? Muchas de esas mascarillas al final resultaron absolutamente inservibles, porque entre otras cosas no servían para el tema médico. Y todavía tiene el rostro pálido el señor Torres de decir que no hay nada malo y que se le tiene que pedir perdón, que no hay, bueno, pues yo creo que ni un solo periodista que se le haya preguntado o que le pregunte a cada vez que sale en rueda de prensa. El por qué ese afán que tenía de favorecer a la trama corrupta en perjuicio de los intereses de los canarios, ¿no? No entiendo cómo nadie le hace esa simple pregunta. Bueno, parece que sí lo van a hacer en el Senado porque el PP por fin vuelve a citar por creer que les mintió la primera vez, y además Vox, que no el PP, pero sí Vox, se va a querellar contra él por falso testimonio. La oposición parece que ya ve claramente que el informe de la UCO es absolutamente demoledor, que da cuenta de los contactos con Coldo para la compra de mascarillas, y además consideran que el ministro es parte ya de la trama, porque es que realmente la colaboración es clara y evidente, ¿no? Pero es que Dojepti también publicó el informe que la Audiencia de Cuentas de Canarias, que creo que hicimos referencia aquí en estos comentarios semanales hace un año, que pasó, por cierto, prácticamente desapercibido para vergüenza de la oposición en las islas y de los medios de comunicación, porque prácticamente no se hizo eco de eso. El gobierno de Ángel Víctor Torres había adjudicado durante la pandemia un tercio de los importes de los principales contratos de emergencia a empresas que no tenían ninguna experiencia ni objeto social relacionado con el material sanitario. Esas empresas en total recibieron 30, casi 35 millones de contratos de emergencia que, ojo, estaban financiados con fondos europeos. Es decir, aquí tiene que intervenir también la Fiscalía Europea en rescatar todo esto, porque, como digo, son fondos europeos los que están inmersos en todo este tema. La fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias también detecta que hay adjudicaciones anómalas que suman otras decenas de millones de euros. Es decir, es una relajación general de los controles que la ley exige, incluso en situaciones de emergencia, apuntaba este informe de la audiencia, y algunos en medios se estaban preguntando, pues, quién era la conexión entre Coldo y Ángel Víctor Torres, ¿no? Concretamente en este fin de semana. Se preguntaban en medios en las islas, pues yo creo que es muy evidente. Es el propio Ángel Víctor Torres que puso a su mano izquierda o derecha, no sé si estaba, yo creo que a la izquierda por ser socialista, Antonio Olivera, que tras saltar el escándalo, pues dimitió hace una semana, diciendo que eran motivos familiares. Bueno, pues era muy familiar, desde luego, la relación con Ángel Víctor Torres. Oliver y con Coldo, por supuesto. Oliveras ha formado parte del equipo de Torres, pues cuando fue presidente de Canarias, ocupó el cargo de viceconsejero de la presidencia, fue también director del Servicio Canario de Salud entre 2019 y 2023, y después de diciembre de 2023 hasta la actualidad, ha sido el director de su gabinete en ese Ministerio de Política Territorial y la Desmemoria Histórica. En fin, Olivera ha tenido que declarar además en algunas comisiones de investigación por todo el tema del caso Coldo y por toda esta situación. En fin, está claro quién estaba intermediando ahí, pero el propio Gilberto Torres fue directamente implicado, porque ahí están las grabaciones con Coldo y cómo estaba exigiendo el pago para todo el tema de la trama, ¿no? Es pura gestión corrupta, lo mires por donde lo mires. Yo me pregunto también, ¿Fernando Clavijo ha dicho algo al respecto? ¿Ha hecho algo sobre este informe de la Audiencia de Cuentas? ¿Han pedido algún tipo de explicaciones? ¿Se ha puesto a hacer una auditoría? En fin, algo. Porque es que esto no es normal, es alucinante, ¿no? Y ya no digo del PP de Canarias, que hay otro tanto de lo mismo, pero es que el Fernando Clavijo es el actual presidente y ve que ese informe, la gravedad que tiene, y cómo es que no pide explicaciones y no se pide una auditoría seria para ver qué es lo que pasó con esto y presentarse ante un juzgado. si hay malversación de fondos y hay corrupción. Es decir, es que es así de claro. En fin, vamos con Estados Unidos porque a última hora de hoy, a la hora que estoy grabando este comentario, no está confirmado. He intentado mantenerme un poco en grabarlo hasta el final, a ver si tenía ya una confirmación, pero creo que esta mañana o en esta mañana de hoy, lunes, para ustedes, es cuando se podrá confirmar. Pero a la hora que estoy grabando, solamente sé que varios senadores, en una reunión bipartidista, parece que llegaron a un acuerdo para poder abrir el gobierno, por fin, aquí en Estados Unidos, que está dejando pues a miles de pasajeros, miles de vuelos cancelados, familias sin tener para comer, teniendo que ir a asistencia a los bancos de comida, en fin, una situación muy, muy, muy complicada, porque ya se han batido todos los registros en cuanto a cierre de gobierno se refiere. Históricamente nunca ha estado tanto tiempo el gobierno cerrado. Bueno, pues según informan varios medios aquí, parece que se logró un acuerdo bipartidista en el Senado para financiar al gobierno hasta el 30 de enero y para poder programar una votación sobre un proyecto de ley de cuidado de salud asequible, en fin, los famosos Obamacare, en diciembre, en una señal parece que bastante importante para que ese cierre de gobierno esté a punto de terminar, según las fuentes conocedoras del asunto. Y ese acuerdo incluye una reversión de los despidos de empleados federales que ha realizado Trump hasta el momento, que por tanto vuelven otra vez a ser empleados y vuelvan a ser admitidos, disposición para prevenir esas acciones en el futuro y que no se sigan produciendo esos despidos arbitrarios, también garantizar que los cupones de alimentos estén financiados hasta el año 2026 como mínimo. También, por fortuna, creo yo, y a diferencia de España, pues los balances de poderes puestos a prueba por Trump durante todo este tiempo, pues parece que están funcionando aquí en Estados Unidos, ¿no? Y esto es una evidencia de eso. El varapalo electoral del pasado martes ha sido un aviso claro de lo que puede pasar en un año con las elecciones de medio término, que les puede hacer perder el control en las dos cámaras. También se está viendo en esos check and balance, como se dice aquí en Estados Unidos, con el cierre de gobierno, que bueno, que aunque pueda terminar este lunes, le está perjudicando claramente a la administración Trump. El propio presidente estuvo presionando a los republicanos en el Senado para que se saltasen en bloqueo de los 60 senadores, pero no le hicieron caso, no lo ha conseguido, y el pulso político lo está perdiendo con claridad. De hecho, esta posible apertura pues va por ahí, ¿no? Va por un claro, una clara derrota, digamos, de Trump en esta batalla con los demócratas. Seguro que mucho tendrá que ver si se abre el gobierno nuevamente este lunes, en las encuestas que están mostrando que los apoyos a Trump han caído por debajo ya del 40%, es decir, casi dos de cada tres votantes son contrarios a las políticas de Trump, aunque él siga vendiendo, insistiendo en un relato contrario y falso que no tiene nada que ver con estos datos, pero la realidad es que hay preocupación en el entorno de Trump porque la caída de sus apoyos son muy, muy evidentes. Insisto, ya por debajo del 40%, es decir, dos de cada tres americanos están dándole la espalda. Y a eso hay que añadir la victoria de Mamdani, que es más un voto anti-Trump en Nueva York, que es pues la ciudad de Trump, la ciudad de nacimiento de Trump, que uno de esos votos, como digo, fue más anti-Trump que precisamente apoyar a las políticas radicales socialistas que defiende este nuevo alcalde joven de Nueva York. Es claramente una acción-reacción. La polarización llama a las posiciones extremas y esto es lo que estamos viendo en Estados Unidos. No deja de ser un problema dentro del propio sistema democrático y para el propio Partido Demócrata, porque las posturas de Soran Mamdani respecto a Cuba, Venezuela, etcétera, han mostrado un cambio importante en el último año. Se han moderado. En entrevistas de hace unos meses, cuando se le pedía una condena directa a la dictadura cubana, Mamdani evitaba pronunciarse categóricamente, indicando que no pensaba nada sobre Miguel Díaz-Canel, sobre el tirano que está dirigiendo ahora mismo la dictadura comunista en Cuba. y que además prefería enfocarse en el discurso en asuntos locales de Nueva York, es decir, no se quería pronunciar nunca. Esa ambigüedad pues fue notada tanto por los entrevistadores como por los sectores más críticos y generó presiones dentro del Partido Republicano para que aclarara su posición y después de la insistencia pública y la preocupación sobre todo de toda la comunidad cubanoamericana y la puertorriqueña, que es mucha, incluso muchos aliados también de izquierdas, pues el equipo de campaña tuvo que publicar una postura bastante más clara. Y semanas antes de las elecciones, Mamdani dijo explícitamente que consideraba a Díaz-Canel como Maduro dictadores. Por fin lo dijo. Y condenaba la represión política y la falta de libertades en ambos países, aunque después decía automáticamente que sostenía las críticas sobre el embargo de Estados Unidos, que para él era gran parte del problema y de por qué la situación de hambruna y la situación tan crítica y de miseria que había en esos dos regímenes, en esos países. En fin, los principales puntos de su política además se centran en soluciones que son absolutamente ya vistas como fracasadas en los sitios donde se han aplicado, es decir, insistir en los mismos errores de los socialistas más sectarios, ¿no? Que no aprenden intervenir el precio de los alquileres durante 4 años. Es decir, intervenir en el mercado, otra vez generando más demanda que oferta. Eso disminuye, como digo, tremendamente la oferta sobre la demanda. Incrementar el salario mínimo a $30 en la ciudad, difícil que un alcalde lo pueda hacer, aparte de que se puede cargar el pequeño comercio, es un disparate. Aumentar el impuesto a los ricos con un impuesto municipal del 2% fijo, en vez de gestionar pues, mejor los recursos, que es lo que debería hacer. Bueno, pues en fin, son medidas, como digo, absolutamente disparatadas y que no son las razones por las que la gente lo ha votado. Insisto, es más por un voto anti-Trump. Luego de estas elecciones, Mamdani, pues resulta que va a tener un problema como alcalde de Nueva York, porque hay ya miles de agentes de su policía, de la NYPD. Que están bueno, pensándose en retirarse o han dicho que van a renunciar ante el desprecio que tiene Mamdani sobre las fuerzas del orden y bueno, se consideran que ya no quieren seguir, digamos, en esta policía de Nueva York. Y parece además que Trump está aprovechando eso porque el Servicio de Inmigración, que tiene cientos de millones de presupuesto que le dio Trump, pues les ha invitado a unirse a las fuerzas del ICE, que parece ya más una fuerza paramilitar que un servicio de inmigración. En fin, entre otras razones, esto lo está haciendo Trump porque está poniendo cada vez más inmigrantes en situación irregular y son claros objetivos del ICE. Por ejemplo, como digo, esos más de 600.000 venezolanos que estaban protegidos por el TPS, ese permiso temporal de residencia, y que Trump se las ha quitado de la noche a la mañana. Muchos de ellos eran partidarios, por cierto, de Trump, y sin ninguna justificación, de manera traicionera y muy inhumana, pues los ha dejado sin papeles. Son gente y familia que eran trabajadoras, que entraron legalmente, que se marcharon de la dictadura y de la situación insostenible que hay en Venezuela, no se saltaron ninguna ley, pagaban todos sus impuestos, han montado pequeños negocios, y que se van a ver ahora en una situación absolutamente vulnerable, porque muchos no tienen ni los pasaportes en regla ni la posibilidad de renovarlo. Muchos están incluso queriendo salir porque no quieren que los arresten o los maltraten, como están viendo en imágenes cada día en todos los medios de comunicación, especialmente los de habla hispana, porque estamos viendo que es la arbitrariedad y las salvajadas que están haciendo los del ICE es increíble. Pero resulta que no saben cómo poder arreglar su problema, ¿no? Algunos de ellos están, como digo, buscando llegar a España, como antes dije, y eso va a ser un problema humano que se está generando ya, porque, como digo, esta situación se produjo el pasado 7 de noviembre. En fin, para acabar, el director general de la BBC, Tim Davis, y la directora ejecutiva de noticias del documental. Del programa Panorama de la BBC, de la televisión y radio pública de Inglaterra, de Gran Bretaña, para ser más exacto, pues han presentado su dimisión, renunciaron, porque reconocen que bueno, que no pueden mantenerse ante las críticas por su manipulación que habrían tenido en un programa de un documental, como decimos, en donde modificaron o editaron el discurso de Donald Trump para hacer que, bueno, pues que pareciera peor de lo que ya normalmente es un discurso de Trump. Yo no sé para qué editan algo cuando, en fin, el propio Trump ya por sí solo se vale para dejar, bueno, dejarse en evidencia, ¿no? Pero también por la línea antisemita y a favor de Hamás, en otro documental que también comentamos aquí, que hicieron por la televisión pública, donde estaban entrevistando a uno de Hamás como si fuera alguien independiente. Bueno, pues esto es una muestra más de la manipulación que se ha estado teniendo en los medios a favor de una tendencia y en contra de otra, sobre todo, como digo, en esta editorial absolutamente antisemita de un medio como la BBC. De esa importancia, de esa independencia supuesta que debe tener un medio público. Si hablamos de España, mejor es más mejor no hablar y Radio Televisión Española, la Radio Televisión de Pedro, en fin, mejor no hablemos. Bueno, hablando de ese tema de Hamás, etcétera, resulta que Israel ha tenido otra vez que volver a ir a las armas porque atacó objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano, porque ahí parece que una nueva escalada. Porque el ejército israelí está diciendo que el grupo chií está incumpliendo la tregua y que se ha vuelto a rearmar y a mantener un arsenal importante para, bueno, volver otra vez a hacer acciones bélicas en contra de Israel. Y lógicamente Israel pues tiene que defenderse. Dicen los de Hezbollah que ellos tienen el derecho a la autodefensa, ¿no? Pero resulta que lo que están haciendo es volviendo otra vez a atacar a los israelíes. Bueno, Perú expulsa al embajador de Cuba de su país. Se trata de Gallo Zamora, que el gobierno detectó que estaba realizando operaciones de inteligencia para desestabilizar el país peruano. Y esto, desde luego, es una gran noticia, ¿no? Porque se deberían cerrar, no las del Perú, todas las embajadas cubanas que hay en el continente, porque si a lo largo de la historia se ha demostrado algo, es que se han dedicado a desestabilizar todos y cada uno de los gobiernos, empezando por Chile en los 70, y de ahí a donde ustedes quieran, ¿no? Pero es que ha estado durante décadas precisamente siendo el verdadero mal de la desestabilización en todos estos países. Por cierto, Bolivia dice que nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas y de espaldas al mundo. Bolivia vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia, dice el presidente Rodrigo Paz, el nuevo presidente, y nos alegramos mucho de eso. Otros que han sufrido precisamente esa intervención de los cubanos, de los castristas, en toda la región, y que estamos viendo, bueno, como, bueno, por fortuna parece que está empezando a quitársela de en medio en muchos de estos países, con lo cual nos alegramos. Bueno. Pues esto es todo por nuestro comentario de esta semana. Volveremos la próxima y vamos a ver qué nos depara estas próximas horas, porque son sin duda importantes entre el cierre del gobierno, que parece que por fin acaba de Estados Unidos, y por otra parte, el final también del proceso con el fiscal general del Estado, fundamental, importantísimo para el futuro de España. Y para la suerte de nuestro Estado democrático y constitucional. De todo ello hablaremos en la próxima semana. Saludos a todos.